Olá, muito buenos dias à la sección 18. Pois estamos aqui com outra ciberclasse de regresso de vacaciones, que espero que hayan passado bem, apesar deste momento difícil de la quarentena e del confinamento obligatório. Vamos a continuar com a revisão de la unidade temática referente ao direito de obrigaciones em direito romano. Há quatro aspectos que devemos contemplar quando falamos de obrigações. Primeiro, temos que ter muito presente a definição do conceito de obrigação, quais são as fuentes de la obrigação. Também temos que falar da classificação de las obrigações e, como é evidente, de los instrumentos de defesa de la obrigação en el direito romano. Empecemos por lo primeiro. Que é a obrigação? Já lo vimos em classes anteriores, inclusive durante o período presencial, que a obrigação é um vínculo de direito. Em latim jurídico, um vínculo iuris, por el qual uma ou várias pessoas determinadas estão obrigadas a dar, a ser ou não a ser, algo respeito de outra ou outras pessoas em virtude de um contrato, de um quasi contrato, de um delito ou de um quasi delito ou de la lei. Desde Gaio, temos muito presente a existência de quatro fuentes de las obrigaciones. Pero que é uma fuente? Bueno, las obrigaciones, tal como qualquer outra estipulação de direito, devem ter uma causa imediata e eficiente. Por isso, os tratadistas, antigos e modernos, em particular, nós outros sempre citamos como fuente direta a Gaio, assim como as legislações civis positivas, falam das fuentes das obrigações, ou, es decir, das causas imediatas, causae obligationem, de onde elas surgem. Em las institutas de Gaius, encontramos entonces a primeira sistematização operativa de las fuentes de la obligación em direito romano. Según este jurisconsulto post-clássico, las obligaciones nascem, e me permito citar a fuente directa, aut ex contractum, aut ex maleficio, aut proprio quodam iuri, ex varis causarum figures. Ou seja, segundo que as obrigações nascem de uma ou outra fuente de las anteriormente enumeradas, se les denomina, entonces, contractuales, quasi contractuales, delictuales ou quasi delictuales. A estas fuentes se agrega, actualmente, uma nova fuente de obrigações civis, a lei. Se diz que a obrigação nasce da lei quando, sem ter sua origem em um contrato ou em um quasi contrato, delito ou quasi delito, é a lei la que de maneira directa ou imediata la impone a cargo de ciertas personas e a favor de outras. Um exemplo, las obligaciones entre los padres e los hijos de familia. Tenemos entonces que todos aquellos hechos susceptibles de ser origen del vínculo obligacional ou de derechos personales, entendiendo-se por tales los que se constituem entre um sujeito activo e um passivo obrigado ao cumprimento de uma prestação. Entende-se, entonces, que uma pessoa parece vinculada a outra, tendo que cumprir hacia ela uma prestação e essa pessoa pode exigir-la legalmente. Hablar de fuentes de obrigações tiene um sentido puramente instrumental e descritivo. De quais são as circunstâncias, los hechos o los actos que sirven de fundamento genético de las obligaciones en sentido técnico. Así siendo, la expresión fuentes de obligaciones en sentido figurado desempeña un papel sistematizado del origen de la emergencia del vínculo iuris de las distintas obligaciones. Los romanos, que eran gente muy pragmática, les encantaba la clasificación. A nosotros también, de hecho. Así que tenemos que hablar de la clasificación de las obligaciones. En derecho romano se admiten diversas clasificaciones que podemos sistematizar en diversos puntos. Primero, obligaciones civiles y naturales. Segundo, civiles y pretores. Tercero, divisibles e indivisibles. Cuarto, determinadas e indeterminadas. Cinco, conjuntas y solidarias. Sexto, de derecho estricto y de buena fe. Séptimo, positivas y negativas. Octavo, principales y accesorias. Y finalmente, noveno, puras o simples y sujetas a modalidades. En estos diversos niveles de clasificación, tenemos que considerar, uno, que las obligaciones civiles son exclusivas del quirite, del civis, o sea, del ciudadano. Son aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento. Dos, que las obligaciones naturales son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas, dan derecho para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellos. Y el derecho pretorio va, digamos así, trabajar muy, muy de cerca esta cuestión. Pero atención, no hay que confundir la obligación natural con el puro deber moral. La obligación natural puede entonces compensarse, novarse, caucionarse. La obligación natural aparece referida, ya que tenemos que trabajar siempre fuentes originales del derecho, en las institutas de Justiniano, o sea, en esa magna obra que hace parte del corpus iuris civilis, regulando las que existen entre los padres y los hijos de familia, las personas sometidas a una misma potestad, las obligaciones que contraía el esclavo por el amo, etcétera, etcétera, etcétera. Se relaciona entonces con la extinción por la prescripción. En el derecho romano, las obligaciones civiles, reconocidas en el ius civile, eran imprescriptibles y las pretorias, criadas por el derecho pretorio, eran prescriptibles. Con el corpus iuris civilis, todas las obligaciones se hicieron descriptibles. O sea, tenemos que siempre hacer un estudio en base a una evolución doctrinal y pragmática del derecho de las obligaciones a lo largo de los diversos siglos de la existencia de Roma. ¿Pero qué es la prescripción de que tanto hemos estado hablando? La prescripción extintiva era una institución propia del ius gentium y desconocida, atención en este punto, por el derecho civil romano. Existe un otro concepto, un otro elemento que también tenemos que tener presente, que tenemos que conocer, que es la cuestión de la divisibilidad. La divisibilidad nace del objeto de la obligación, es decir, de lo que se debe dar, hacer o no hacer. Y según el objeto seja divisível ou indivisível, a obrigação será divisível ou indivisível. Pero a questão só tem importância quando os acreedores são vários ou quando lo são também os deudores. A este respeito, há que ter em conta os seguintes elementos. 1. A obrigação indivisível se caracteriza por la facultad que tiene el acreedor para exigir todo de una sola persona, lo cual ocurre cuando el objeto no puede dividirse. Un ejemplo. Primos, secundos y tercios se constituyen deudores de Paulo por un caballo. Se le exige el cumplimiento de la obligación al que los deudores tenga el caballo. Si este muere, se le exigirá el cumplimiento al heredero que tenga el caballo debido. Esta es una indivisibilidad física proveniente del objeto, en este caso, la entrega del caballo. Pero, en cambio, es naturalmente divisible la obligación de pagar una suma de dinero. La invisibilidad no solo puede ser física, sino que también puede ser intelectual, como cuando se refiere a ciertos derechos que, por su propia naturaleza, requieren que no se dividan. Tal es el caso, por ejemplo, de la obligación de conceder una servidumbre de tránsito, físicamente considerada es divisiva, tal parte para uno y tal parte para otro, pero el derecho real de servidumbre en sí mismo es indivisible y se ejercita también en forma indivisible. Mas los romanos, atención, hay siempre una diferencia entre el derecho romano y nuestro derecho actual, contrariamente a lo admitido por la legislación moderna, no solo hacían nacer la divisibilidad e indivisibilidad de las obligaciones del objeto de esta. Los romanos fueron más lejos, porque también hacían nacer la divisibilidad y la indivisibilidad del acuerdo de voluntades de las convenciones. Por ejemplo, Rómulo se constituye deudor de Primus con el carácter de indivisible por la suma de 50 haces, pero antes de cancelar el crédito, Rómulo muere dejando varios herederos. En este caso, el acreedor Primus puede cobrarle íntegramente a cualquiera de los herederos. Continuamos con esta cuestión. La indivisibilidad puede entonces ser en derecho romano absoluta o relativa. Es absoluta cuando la materialidad del objeto impide su división. Esto es claro. Tal sucede como cuando, por ejemplo, se debe una vaca, toda vez que no podría cumplirse la obligación entregando la cabeza, las patas, el rabo o cualquier otra parte del mentado animal por separado, como es evidente. Y perdone mis comentarios un poco ibéricos sobre el asunto. Porque cuando cortamos, matamos a un animal y lo cortamos, son partes, digamos así, de ese cadáver, pero no es el animal. Esta indivisibilidad absoluta que proviene del objeto de la naturaleza se llama también en derecho romano indivisibilidad ex natura. Se refiere entonces al objeto de la obligación, el cual debe ser determinado, específico o genéricamente por el concepto de obligación. Si no se determina lo que se dará, hará o no hará, la obligación, como ustedes ya lo están viendo, sería imposible de establecer. Como el objeto de la obligación tiene que ser determinado específica o genéricamente, se tiene entonces que las obligaciones determinadas son aquellas que tienen un objeto específico o cuerpo cierto, en tanto que las obligaciones indeterminadas son aquellas que tienen un objeto genérico, por lo que no se puede hablar sino de una indeterminación relativa. Hablemos entonces de este concepto de obligación genérica. La obligación genérica es, en derecho romano, aquella cuyo objeto es determinado por su peso, cantidad, número o medida. Veamos un ejemplo muy concreto. Siempre con el señor Primus, que me encanta. Por ejemplo, Primus se constituye de odor de secundos, por 100 asas, o por 20 metros de género, o por 20 fanejadas de trigo. Todo esto son valores de medición romanas, o por 15 litros de vino. Como aquí el objeto de la obligación es relativamente determinado, la obligación se cumple dándose la cosa según peso, cantidad, número o medida. Pasemos a otro tipo de obligación. De la lista, del listado, de la clasificación de las obligaciones que ya fue referido en esta ciberclase. Hablemos entonces de la obligación alternativa. La obligación alternativa es aquella que tiene un objeto alternativo, es decir, que puede reemplazarse por otro. Regresemos a los ejemplos en que nuestros protagonistas son Primus y Secundus. Primus se constituye de odor de Secundus por un caballo o dos toros. Se deben dos cosas, pero el pago de una de las obligaciones alternativas exonera el pago de la otra. Atención, ambas son exigibles y se encuentran in obligaciones. Si se pierde una de estas cosas, se debe la otra. Se pierde cuando se destruye materialmente, cuando se hace incomerciable o cuando se pierde definitivamente. En el momento de la entrega, el deudor elige, a menos que se haya pactado lo contrario. Si la elección corresponde al acreedor, no puede elegir ni lo mejor ni lo peor, sino el término medio. Y ahora es la altura de hablar de la obligación facultativa. La obligación facultativa es aquella en que se debe una cosa determinada, pero teniendo el deudor la facultad de pagar con otra cosa, una cosa está in obligaciones y la otra se considera in solucione. Si se pierde la cosa facultativa debida, o sea, la que se encuentra in obligaciones, lo que pasa es que la obligación se extingue. Si el deudor quiere, puede pagar con la cosa que se encuentre in solucione. O sea, esta cosa sirve para solucionar, de ahí el término jurídico, in solucione, pero, atención, no es exigible. Tenemos también que hablar, siguiendo el listado de la clasificación que enunciamos al inicio de esta ciberclase, de las obligaciones conjuntas. ¿Qué son las obligaciones conjuntas? Las obligaciones conjuntas son aquellas en que existiendo varios deudores o acreedores y siendo uno solo el objeto debido, cada deudor solo está obligado a satisfacer su parte o cuota en la deuda y cada acreedor solo tiene derecho para reclamar su parte o cuota en el crédito. A estas obligaciones también se llaman mancomunadas. Actualmente, modernamente, algunos autores critican la denominación de obligación conjunta, sosteniendo que tal denominación da la idea de la existencia de una sola obligación, cuando la realidad es que en las obligaciones conjuntas hay tantos vínculos jurídicos, tantas obligaciones como personas que en ellas intervienen y, por tanto, deberían llamarse obligaciones disyuntivas por la variedad de vínculos. Se oponen a las obligaciones conjuntas o mancomunadas las llamadas obligaciones solidarias. La solidaridad es un modo especial de ser de las obligaciones en derecho romano, que a veces se opone a la división del crédito, ora a la división de la deuda. En el primer caso, la solidaridad es activa, porque existe entre acreedores, el sujeto activo. Y en el segundo, la solidaridad es pasiva, porque existe entre deudores, o sea, entre el sujeto pasivo de la obligación. Las obligaciones solidarias, insolidum, ocurren cuando de un mismo hecho o acto jurídico surge la obligación a cargo o en beneficio de varias personas, con el efecto de que, aun siendo divisible el objeto de la prestación, esta puede ser reclamada por cada uno o a cada uno por la totalidad. Atención. Esto quiere decir que la solidaridad nace de la convención o de la ley, en los casos de delitos. La solidaridad nace de la ley, en los casos del delito, ya que los romanos dispusieron que todos los responsables de delitos eran solidariamente responsables de los daños causados por la infracción. Se caracterizó entonces porque su interpretación es literal y las de buena fe pueden cumplirse según la intención de las partes. En estas últimas, no solo se tiene en cuenta lo expresado literalmente en el contrato,